Pero quisiéramos preguntarle qué significa el movimiento nórdico y cuáles son sus objetivos.
Doctor, por favor. El movimiento nórdico se ocupa precisamente de Gnosis. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los cuatro aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y como secuencia o corolario mística, trascendental. Objetivos: llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencia de sexo, raza, casta, sexo o color. Gnosis existe en toda pieza arqueológica, en todo nicho, pirámide, sepulcro, etc. Lo interesante es precisamente extraer la Gnosis sabiamente y según reglas de entre las distintas piezas arqueológicas halladas no solamente en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo.
Doctor, dentro de las enseñanzas gnóstico-científicas se habla mucho acerca de la Atlántida, por ejemplo. ¿Podría ilustrarnos
al respecto? Ciertamente, la Atlántida de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto, real y efectivo. A poco, en España, un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos en marina que existe una plataforma en el fondo del mar existente entre Europa y América. Incuestionablemente tal plataforma es Atlántida. En algún tiempo estuvo este continente a flor de mar, como se dice, es decir, existió, y en él vivieron muchos millones de seres humanos. Se extendía de sur a norte. Tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del cuarto movimiento que existe en nuestro mundo Tierra. Quiero referirme en forma enfática al movimiento de revolución de los ejes de la Tierra. Pues no solamente existe el movimiento de rotación ni solamente el de traslación o balanceo. Hay un cuarto movimiento conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el océano. Pruebas de la existencia de la Atlántida las hay a millón. Por de pronto, hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya, descubrimiento que hiciera el arqueólogo Schellbaum, alemán. Jarrones de mármol, piedra o losa, es decir, de distintos materiales en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del dios, del rey Cronos de Atlántida. Ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tiwanaguaco, Centroamérica, con las mismas monedas y las mismas firmas del rey Cronos de Atlántida. Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante las hay en Lhasa y también en Centroamérica, Tiwanaguaco, en donde se recuerda que el país de las lomas de barro, Atlántida, fue sumergido en el fondo de los océanos en una gran catástrofe. Y todos los libros de los pueblos antiguos, me refiero a los códices del este y del oeste del mundo, recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento. Además, la cuestión racial es de por sí bastante más que suficiente como para dar testimonio de la Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, a este tipo de yucatecos. Trasladémonos por un momento, siquiera a Chichén Itzá. Encontraremos el oblicuo propio de la raza japonesa y china oriental. Esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común entre el este y el oeste. Obviamente tal tronco es el único que nos puede explicar esta similitud de razas. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriéndose, por ejemplo, a Atlas, en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros, raíz de Atlantis o Atlántida. Esto viene a recordarnos precisamente al gran continente sumergido, ¿no? Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiece ya a sacar del fondo del mar muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza a los que aún dudan.
Doctor, aún peor, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, los mayas, tal vez los incas. ¿Qué concepto nos podría usted dar sobre estos conocimientos?
Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo. Y sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto actualmente hay pirámides mayas. De por sí es demasiado sorprendente. No debemos olvidar también el alfabeto nagamaya en el Tíbet. Ese alfabeto, por ejemplo, maya, es similar al naga tibetano. Y hasta existe una frase en el Evangelio bíblico que se le atribuye a Jesús, el gran cabiz. Fíjense que en las cumbres del Calvario pronunció la frase Elí, Elí, lama sabachthani. Los judíos se decían a sí mismos, ¿pero qué quiere decir esto? Tal vez está llamando a Elías o a alguno de los profetas. Veamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Eso moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí. Los judíos realmente no entendieron el significado de esa frase. No era frase hebrea, ni cánsita, ni tibetana. Cualquier índito de Guatemala lo sabe traducir instantáneamente. Me refiero a los mayas. Quiere decir, según ellos, mayas de Yucatán y Guatemala, me mi refugio en la prealba de tu presencia. Así pues, que Jesús de Nazaret hablaba maya. Obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida, antes de que aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la raza maya ya se había establecido en el oriente y en el occidente del mundo. Ella colonizó el Tíbet, también el Egipto, y testimonio los tenemos en el alfabeto naga maya del Tíbet y también en las pirámides egipcias. Así pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida prodigiosos conocimientos.
Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud en todas las culturas universales que conocemos, en que todas hayan edificado pirámides?
Precisamente, esto se debe al tronco común atlántico. Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiese un tronco común. Indubitablemente la Atlántida habla por sí misma. Restos de la Atlántida tenemos en las Antillas y también del archipiélago de las Canarias. Aún más, conceptó que la misma España es un pedazo de Atlántida, la mismísima España. Así que si no hubiera sido por ese tronco común, no podríamos explicarnos la similitud entre el oriente y el occidente, cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc.
Doctor Samael Aún Beor, en 1947, en una cueva cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy famosos y llamados rollos del Mar Muerto. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto?
Ciertamente los rollos del Mar Muerto son propiedad de los esenios, que lograron sacar en rollos metálicos. Costó bastante trabajo su debida interpretación, traducción, más que de cuanto hubo que sacarlo o cortarlo en forma de pequeñas laminillas, frase por frase. Pero se logró con un buen éxito y hoy lo tenemos en nuestro poder, que es lo que cuenta. Se trata de la sabiduría de los esenios, la secta hebraica antigua, con grandes conocimientos arcaicos. Dicha secta vivía a orillas precisamente del Mar Muerto. Los esenios, ante todo, fueron sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la sabiduría antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos. Hablo desde el punto de vista psicológico. Es obvio que lograron grandes transformaciones dentro de lo psicosomático, místico-sensorial y también dentro de lo trascendental. Consiguieron el despertar de la conciencia. ¿Qué más?
Respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo, haya sido educado o formado por los esenios, ¿qué fundamentos válidos podría tener esta teoría?
Bueno, lo que sucede es que en los rollos del Mar Muerto se cita al maestro de la rectitud, existente unos cinco siglos antes de Jesús, y se confundió en verdad al maestro de la rectitud citado por los esenios con el Jesús histórico, el gran Cristo. Mas hay que saber entender que el citado maestro de Restitus, mencionado por los esenios, no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el prototipo psicológico individual del ser humano. Entendido así, no tendríamos confusiones de ninguna especie. Obviamente que la parte superior del ser, en toda criatura humana, según antiguas teogonías y viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, es crística en gran manera. Lástima da verdaderamente que se hayan olvidado esos conocimientos arcaicos. Debido a tal olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo en grave. Por eso no es extraño que en estos tiempos se haga de Cristo un personaje meramente histórico o antropomórfico, cuando debería hacerse de él lo que verdaderamente es él, un prototipo de perfección humana en cada uno de nosotros.
Y respecto también a los rollos del Mar Muerto, pues se hizo un gran revuelo a raíz de su descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo entendido que luego hubo un gran silencio a ese respecto. Es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de ese gran descubrimiento. ¿Podría usted indicarnos alguna razón que usted piense para ello?
Ciertamente la existe, yo he dicho pues. Al principio la gente se entusiasmó con tal descubrimiento. Después se enfrió al no poder entender el sentido de tales rollos. Por último, se echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los rollos del Mar Muerto. Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contiene enseñanzas endotélicas trascendentales que, debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones oscuros de nuestro entendimiento.
Doctor Bell, en todos los antiguos libros, en todas las antiguas tradiciones y leyendas de la humanidad, ha querido hacerlas así, leyendas, porque a veces no alcanzamos a comprender lo que encierran en sí mismas. Se ha hablado de que antiguamente existían objetos voladores. En el Ramayana se habla de guerras nucleares o algo que podría asemejarse, de naves volantes. Y en todas las antiguas culturas también se habla de esos objetos. Entonces, quisiéramos que nos dijera nuestro público Radio Escucha algunas cosas que pudieran venir dentro de esas naves, que si seríamos gente extraterrestre, si sería gente que habitó la humanidad en nuestra Tierra desde hace muchos milenios y que por los mismos ciclos de la vida se vayan acabando esas civilizaciones. Quisiéramos que nos dijera algo sobre esto, doctor Leo.
Con el mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones relacionadas precisamente con los extraterrestres. En lo que a mí atañe, tuve una experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión meramente teórica o utopística, sino que en realidad de verdad los conocí directamente. Me viene a la memoria en este momento un encuentro con extraterrestres. Hallábame precisamente en el desierto de los Leones, en el Distrito Federal. De pronto, un objeto volador no identificado, descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me dirigí al lugar. Y grande fue mi sorpresa al hallar una nave cósmica redonda, achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él venían unas 11 personas, delgados todos, de medianas estaturas, piel cobriza, amplias frentes, ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré capitán de la nave, el hombre que descendió adelante. Le saludé. Y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. Todo pensaba menos que los extraterrestres hablaran español. En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera, árboles que habían sido derribados, estaban allí en el suelo. Rogué al capitán diciéndole: soy escritor, me gustaría que él me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó: ¿a qué planeta? Dije: a Marte. Después: eso está allí nomás. Otra respuesta que fue para mí sorpresiva. Así nomás, me dice a mí mismo. Y lo dijo con aquel hombre con tanta naturalidad como se tratase de ir a la tienda de la esquina. Todas mis súplicas fueron inútiles. Le manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en otros mundos, traer pruebas para convencer a los terrícolas. Le aclaré que los terrícolas son escépticos en un 100%, incrédulos y materialistas, que de nada serviría que yo fuese a otro planeta si no traía pruebas. Porque aunque uno se hincara de rodillas, llorando lágrimas de sangre para convencer a los terrícolas, eso no le creerían a uno por nada de la vida si no les trae algo. Es que traerles un aparato, un animal, he perdido una piedra rara por allá, extraña, algo. Porque son tremendamente incrédulos y materialistas. Bueno, le expuse al capitán todo lo que pude. Guardó silencio. Una de las damas, porque habían dos en la tripulación, se puso de pie y dijo: si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es aromática, es claro que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí: claro está. Luego continuó: lo mismo sucede en los mundos. Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas, se fueron impregnando poco a poco con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al planeta Tierra, como usted ve, Y aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? La pregunta fue terrible. Tuve que reflexionar profundamente antes de contestar. Al fin dije, bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Pero redondeé mi concepto, continuando con las siguientes palabras. Este es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto. Tal causa, tal efecto. La dama, con una venia, asintió. La otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación. Posteriormente se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar. Instante que aproveché para volver otra vez a reiterarle al capitán mi demanda. Aquel hombre, por último, dijo, en el camino iremos viendo. Esto lo dijo a tiempo de que levantaba el dedo índice, solemnemente. Comprendo lo que son aquellos hombres. Hablan poco y dicen mucho. La palabra es oro para ellos y nunca fallan las palabras. Me alegró aquellas palabras. Echamos la mano y toda la tripulación regresó al interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar conmigo. Pude ver precisa desde lejos el instante en que aquella nave giraba sobre su eje, se elevaba hasta perderse en el infinito. ¿Qué me sucedió? Desde ese día, para mí, la cuestión de los extraterrestres es algo muy serio. Se me quitó la curiosidad, lo confieso. Comprendí que para poder llegar a convertirme en un viajero intergaláctico, necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos. Sé que en tanto no sea yo un hombre lo suficientemente digno como para poder ingresar a esa tripulación, no haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora precisamente a corregir mis defectos. A fin de un día lograr ingresar en esa nave. Creo que algún día volverá ese capitán por mí, que cumplirá sus palabras. Pienso que eso se trata de viajeros intergalácticos, así lo he intuido. No hay duda de que aquella nave que descendió en el bosque había salido del pendiente de alguna nave nodriza que quedara en órbita. En el Ecuador acaeció algo histórico, con mayor suerte que la mía. Cierto individuo XX estaba afiliado a una escuela oriental y hoy de mañana fue visitado por algunos extraterrestres. Se le llevó en una nave hasta Ganímedes. Se le mostró la poderosa civilización allí existente. Se le propuso se quedase a vivir en Ganímedes. Se trata de un satélite, entre paréntesis, que gira alrededor del planeta Júpiter. Júpiter tiene 12 lunas. El individuo fue traído de regreso a la Tierra pues así lo robó él, para entregar sus bienes materiales, su automóvil, casa y propiedades en general, a su hermano. Fue traído. Entregó a su hermano formalmente su automóvil, su casa y su dinero y todo. Invitó a su hermano y cuñada a una cena de despedida. Manifestó que se trataba de un viaje. Claro, se abstuvo de decir hacia dónde está el viaje. Y hallábanse en plena cena cuando la nave aterrizó en el jardín de su casa, un enorme jardín. Ah, ya entendemos, dijeron sus familiares, de qué se trata. Dijo, sí, vienen por mí. Pero no he sido llevado a la fuerza, no voy a ser llevado a la fuerza, me voy con mi gusto. Subió a la nave y se fue. Para Ganímedes. Ganímedes, existe una poderosa civilización. Claro, lo interesante es que dejó a su hermano una caja, un aparato mecánico, algo mejor que un aparato de televisión o de radio, que le permitía, mediante la concentración del pensamiento, ponerse en contacto con Ganímedes y con los habitantes de Ganímedes. De manera que las comunicaciones continuaron y su hermano se preparó también psicológicamente para hacer un día llevado a Ganímedes.